Bien, y en la mañana de este jueves, como les habíamos prometido, vamos a hablar sobre un entorno especial, uno de los entornos más especiales de nuestro municipio, como es la Puebla Vieja de Laredo. Y cómo vamos a disfrutar de la Puebla Vieja de Laredo durante las próximas, no sé si semanas, meses. Vamos a preguntarle sobre ello al concejal responsable de Patrimonio y de Puebla Vieja en el Ayuntamiento de Laredo, que está aquí con nosotros, Antonio Bocanegra. Buenos días.
Buenos días, Tomás. Buenos días a todos.
Encantados de tenerte aquí de nuevo, además en persona, te lo agradecemos. Y además después de que hayas participado en una comisión de obras hace poquito tiempo.
Sí, hoy hemos tenido una comisión de obras a primera hora, pero vamos, como habíamos quedado, al terminar la comisión de obras, aquí me tienes.
Te lo agradecemos. De salud y así, el entorno cercano y...
Pues mira, yo creí que estaba bien hasta que entraba en este edificio y me han tomado la temperatura y tenía 35,4 grados. Y eso me deja un poco preocupado, la verdad.
Bueno. Si hubiera sido por exceso, nos preocuparíamos más todavía.
Sí, estaría bastante más preocupado. Pero 35,4 tampoco está mal.
Bueno, pues nada. Aprovechamos para recordar a nuestros oyentes que eso es lo que va a ocurrir si entran por la puerta de la Casa de Cultura, que probablemente alguien les mida la temperatura, como prevención. Vale.
No, además es una medida excelente, por supuesto.
Así es, hay que ser cuidadosos, lo máximo posible. Bueno, y hemos contactado contigo para hablar un poquito de la Puebla Vieja, porque claro, lo que se avecina en este verano en Laredo, pues va a ser, esperamos que bueno, por disfrute del verano y por rentabilidad turística y económica. Pero claro, hay espacios sensibles como la Puebla Vieja con los que hay que trabajar mucho, ¿no, Antonio?
Sí, efectivamente. Yo creo que esto lo tenemos que poner, en principio, todo dentro de un contexto, ¿no? Un contexto que va desde el contexto general, el contexto mundial, luego el contexto nacional y el contexto, si quieres, regional y local. Ahora mismo, ¿cómo estamos? Bueno, tú mismo lo has dicho, va a ser unas semanas, va a ser unos meses, va a ser más tiempo. Es que no lo sabemos.
No lo sabe.
Es que hay... Es que las medidas que estamos tomando por la situación actual, pues no sabemos si dentro de 15 días a lo mejor no hacen falta, porque la medicina ha llegado a la solución, a encontrar una solución para esta pandemia que nos tiene un poco ya aburridos a todos y a algunos en una situación bastante peor, desgraciadamente. Pero puede ser que dentro de 15 días no esté así, que tarde 3 meses o tarde 6 o tarde 1 año, es que eso no lo sabemos. Hay una indefinición absoluta, por tanto, se toman unas medidas que no sabemos cuál es el horizonte temporal. ¿Pero por qué tenemos que tomar medidas? Pues evidentemente por motivo de salud. Nosotros ahora mismo tenemos unas recomendaciones de los servicios sanitarios que tenemos que cumplir. Lo más importante, entiendo, y por eso hemos pasado unos meses bastante duros, pues es mantener la salud pública de todos los ciudadanos, ¿no? ¿Cómo está el mundo? Bueno, pues el mundo está, por lo menos el mundo cercano a nosotros, el mundo de la OCDE, del mundo europeo, pues está en una situación un poco similar a nosotros. Casi todos los países han sufrido esto, casi todos los países han tenido un problema de tener que estar encerrados en casa y ahora están saliendo a la calle y todos salen con las mismas dudas que tenemos nosotros. Bueno, ¿qué va a pasar? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y hay un elemento muy importante en muchas economías y especialmente en la economía española, que es el turismo. El turismo es el que un poco equilibra las cuentas generales de España. Y el turismo este año, hablo del turismo extranjero, evidentemente que es el que aporta dinero exterior, pues no sabemos cómo va a reaccionar, pero ciertamente a nosotros tampoco nos importa mucho, porque Laredo no es un receptor claro de turismo extranjero. En otros tiempos sí, pero ahora pues es un turismo un poco residual, franceses, alguno que viene por el puerto, alguna cosa, pero bueno.
Sí, en los últimos años había, yo creo que un repunte de turismo francés, ¿no?
He visto
quizá el Camino de Santiago.
Camino de Santiago, y mucho, en verano viene mucho barco, Puerto Real es un sitio muy cómodo para poder hacer una escala y, bueno, pues sí, se ve más francés, incluso
pero, claro,
algún inglés, pero esto Laredo, no es Salou, ni claro, es Marbella, ni es
Laredo, Mallorca. Es segunda residencia.
Por lo tanto, aquí el turismo nuestro es diferente. Y con eso un poco, pues nos reafirman que el turismo internacional no va a haber mucho, pero en ningún sentido. Tampoco el español va a salir fuera. Porque si yo quiero ir a Copenhague, que me dejan ir a Copenhague, pero tengo que ir con una mascarilla y estar a 2 metros del que me encuentre por la calle, pues a lo mejor digo, jo, espero un poco y voy en otro momento, ¿no?
O quizá incluso guardar una cuarentena. Claro, bueno. Hay países que están...
Bueno, de cuarentena directamente esto. No iría. Claro. Pero si me dicen que puedo ir, pero tengo que ir en esas condiciones, o vaya usted al Caribe, que puede ir al Caribe. Jo, pero es que si pillo algo en el Caribe, claro. Pues si lo pillo en Barcelona, vengo en el coche y llego, pero en el Caribe... Por lo tanto, nosotros lo que sí prevemos es que haya mucho movimiento de turismo nacional. Uh-huh. Y nosotros somos unos claros receptores de turismo nacional. Por lo tanto, nuestra previsión a día de hoy, y vuelvo a recalcar que el día de hoy, esto es como la bolsa, las ganancias de hoy no aseguran las ganancias de mañana, en que pase mañana, no sabemos cuál va a ser, la previsión es que vamos a tener bastante turismo doméstico. Uh-huh. El turismo doméstico sabemos principalmente dónde viene, que viene de la piscina Vizcaya y un poco menos pues de la zona de Castilla y de Madrid, ¿no? Por lo tanto, nosotros tenemos que estar preparados para ese turismo. Uh-huh. Y en un sitio especial como la Puebla Vieja, en el resto del municipio, pues ya... Habréis visto que se están tomando medidas en cuanto a la ampliación de terrazas, disposición de terrazas, incluso con ocupación de espacios de aparcamiento. Bueno, eso está un poco clarificado. Y nosotros nos encontramos con un sitio especial, que es la Puebla Vieja, donde hay que intentar hacer convivir dos intereses, el interés de los residentes y el interés de los negocios que hay ahí. Porque la forma de que el país se recupere y de que Laredo se recupere económicamente está un poco en que la actividad económica se recupere. Y la actividad económica se recupere pasa pues por todas las actividades económicas.
El lunes presidiste una comisión de Puebla Vieja, ¿no?
Sí.
Y hablasteis sobre todas estas cosas.
Sí, exactamente. Un poco lo que trasladamos es que en un momento inicial, cuando se empieza a hablar del tema de la hostelería en Laredo, el poder poner terrazas, porque hoy en día donde lo que hay que hacer es poner terrazas, ¿no? En la Puebla Vieja pues era casi imposible, porque las calles de la Puebla Vieja tienen prácticamente 4 metros de anchura todas muy parecidas. La mayor es un pelín más ancha, pero más puede ser 4 o 20 centímetros, no hay mucha diferencia. Por lo tanto, había un conflicto de intereses entre la colocación de terrazas y el tráfico de la gente que ha utilizado esas terrazas y de los propios residentes en la Puebla Vieja, que entendemos que va a ser muy grande, como os decía antes, por los motivos del turismo nacional. Y entendíamos que ahí iba a haber un fuerte conflicto de intereses, un muy fuerte conflicto de intereses que ponía muy difícil una de las dos actividades. Lo estuvimos viendo pues con la Policía Municipal, un poco viendo cuáles eran las posibilidades, y entonces, como a nosotros lo que se nos pide para los peatones es que haya un espacio, una distancia de 2 metros, pero claro, esa distancia de 2 metros nosotros no podíamos garantizarla si había un cruce de peatones. Claro. O sea, si la Puebla Vieja está con mucha gente subiendo y bajando, pues evidentemente todos nos íbamos a estar dando codazos.
Claro, cualquier fin de semana de primavera en adelante, por ejemplo, la calle que más afluencia tiene ahora mismo, correcto, que es Romayor, hay veces que es imposible caminar.
Correcto. Entonces esa era una situación en la que no se podía mantener. O sea, evidentemente todos esos negocios tendrían que cerrar. Situación que nosotros entendemos que un poco con la colaboración de todos pues se puede superar. Es por eso que hemos propuesto la idea de que varias calles de la Puebla Vieja durante ciertas horas del día, que son esas horas que todos conocemos, pues de la 1 a las 3 aproximadamente, y luego desde las 8 a las 12 aproximadamente, que es cuando realmente hay gente de fuera, No es otras ventanas en las que la gente que viene a Puebla Vieja sale a hacer sus actividades. Hombre, alguien puede salir a las 2 de la tarde, pero también va a tener hasta la 1 sin ningún problema y después la media tarde también sin ningún problema. Eso a nosotros nos da la posibilidad de que pueden convivir las terrazas con un sentido único de circulación de peatones. Esto, la verdad, no es una idea que se nos haya ocurrido a nosotros. Son medidas que se toman en momentos y lugares donde hay unas grandes aglomeraciones de gente, como por ejemplo en Navidad, en los centros de algunas grandes ciudades. Por ejemplo, en Madrid se hace esto en Navidad, en la zona de Preciados. Es que yo no voy mucho a Madrid, yo no conozco mucho Madrid, pero bueno, eso, por ejemplo, se hace en Madrid, aparte de otros sitios, ¿no? Entendemos que es una forma de aprovechar los 4 metros que tienen, como os digo, todas las calles de la Puebla Vieja, que pueden convivir unas terrazas y puede convivir un tráfico de esa gente que necesitamos en Laredo que venga a dejar su dinero en Laredo, porque la actividad de Laredo, el turismo es la actividad principal de Laredo, eso lo sabemos todos.
Sí. Por lo tanto, habéis delimitado ese espacio en la Puebla Vieja, las calles. Habéis estado estudiando qué calles conviene en una dirección, qué calles conviene en otra. ¿Cómo lo habéis estudiado con la policía, decías, ¿no?
Sí, un poco, bueno, pues viendo un poco, todos tenemos la experiencia de cómo funciona, ¿no? ¿Cuál es el espacio de tiempo que tenemos? O sea, no sabemos a día de hoy, y las noticias, o sea, a mí me pasa exactamente igual como a todas las personas que nos están oyendo, que ¿cuándo va a venir la gente del País Vasco? Que básicamente esa es la incógnita número uno. Mientras estemos los de aquí, evidentemente no hay ningún problema. ¿Cuándo va a venir la gente del País Vasco? Pues primero parecía que no sé cuándo, que iba a tardar mucho, luego iba a tardar menos. Ahora no sabemos si por los motivos, los problemas que están teniendo, van a venir o no van a venir el lunes de la semana que viene. Para nosotros, en principio, si eso se abre un lunes, el problema siempre sería el viernes siguiente, porque entendemos que un martes o un miércoles, pues no, puede haber un tráfico de alguien que traiga a la familia, pero no, que se incremente significativamente.
Bueno, el presidente ha dicho que esta tarde se va a hacer oficial la petición o no. Van a decidir si... Correcto. Si se solicita o no se solicita, ¿no?
Que supongo que eso tiene que ver, tiene más que ver con Vizcaya que con Cantabria. Nosotros en Cantabria entiendo que hemos tenido la suerte o la buena gestión, o como cada uno lo quiera llamar, de poder haber atravesado este periodo pues bastante mejor que muchos otros sitios de España, que la mayoría de los sitios de España. En el País Vasco empezaron mal, mejoraron muchísimo, parecía que lo teníamos todo preparado para poder conectarnos, y ahora ha aparecido esto que... Bueno, pues digamos que los responsables sanitarios son los que tienen que valorar, ¿no? Si eso se tiene que hacer o no. Nosotros lo único que podemos hacer es esperar. Pero nuestra fecha es el primer fin de semana después del día que se autorice la llegada de gente de Bilbao.
Y claro, hay que tener en cuenta que esa buena situación de la que hablábamos en Cantabria, sin olvidarnos de las 209 personas que han fallecido.
Siempre hablamos comparativamente,
claro,
¿eh?
Claro, claro. Pero esa situación de Cantabria va a hacer de reclamo también. Los ciudadanos de las comunidades limítrofes lo saben. En Cantabria hay menos problemas que en otras comunidades. Vámonos allí.
Bueno, yo creo que los ciudadanos de las comunidades vecinas todos saben que venir aquí es fantástico, ¿no? Antes, no falta que se lo digamos, antes, ya lo sabían antes, ¿no? Ahora, que aparte de los habituales, pues eso, del norte de Castilla y sobre todo del País Vasco, pues aparezca también gente de Aragón o de, yo qué sé, de La Mancha, pues también sería posible, evidentemente, porque nosotros lo que ofrecemos es una situación de seguridad que es muy valorada ahora mismo. O sea, yo me imagino en una playa de esas del Mediterráneo, que son de piedra y que normalmente si tira... Si una paloma hace algo, le cae a alguien encima porque no hay sitio para que no caiga, pues yo no sé si iría. En cambio, nosotros lo que ofrecemos es completamente distinto, ¿no? Por lo tanto, pues, si yo fuese de otro sitio, pues a lo mejor sí me apetecía venir pues, por Cantabria o por Asturias, o digamos un poco por el norte, que es diferente. A eso es lo que decíamos antes, que prevemos que efectivamente este verano haya mucha gente. Eso es lo que prevemos, ¿eh?
Y decías que, claro, el objetivo es el primer fin de semana después de que se abra esa circulación.
Entendemos que sí.
Así que deduzco por tus palabras que vais a esperar a conocer cuándo se abre la circulación para poner en marcha el plan.
Claro, claro. Es que aquí estamos en lo que comentábamos también antes, el problema de las indeterminaciones. Son asuntos que en ningún caso son competencia nuestra y estamos un poco a espera de lo que nos dicen, ¿no? Bueno, pues esos son temas que se deciden en Madrid, que tiene que ver con las conversaciones del presidente del gobierno de Cantabria con el presidente del gobierno de Euskadi. Lo que pase yo en este momento no lo sé.
¿Habéis tenido algún contacto con el sector hostelero de la Puebla Vieja? ¿Qué sensaciones tenéis?
Bueno, sí, nosotros hemos tenido contacto con ellos, de hecho hemos estado viendo cómo podían ponerse las mesas en las terrazas para que la ocupación del espacio público fuese como queríamos, 2 metros más 2 metros, y entiendo que la gente lo ha entendido razonablemente, porque yo creo que saben que hay que convivir y hay que, el espacio que tenemos es limitado y hay que cumplir la normativa. Esperamos también que al final, cuando comuniquemos las medidas de horarios y demás, pues por parte de los residentes, que es la otra parte tan importante o más que pueda ser los hosteleros pues también entiendan el por qué se toman estas medidas y por qué hay ciertos momentos en los que todos, bueno, pues tenemos un poco que arrimar el hombro, porque aquí de lo que se trata es de la recuperación económica, y que la recuperación económica sea cuanto antes, y cuanto antes sea esa recuperación económica para los demás, será también para nosotros.
No sé si tú llevas exactamente este tema, pero ¿tenéis constancia de solicitud de ampliaciones de terrazas en la Puebla Vieja?
Bueno, yo, las terrazas esas se han visto local por local, sí, eso se ha ido viendo local por local.
Bueno, claro, y luego los ciudadanos.
Exactamente.
Los ciudadanos, que es lo quizá, no sé si lo más importante, pero
sí,
casi.
Sí,
totalmente. Si los ciudadanos no colaboramos, no hay nada que hacer.
Eso es evidente, vamos a ver, aquí, pero eso yo creo que cualquier sociedad funciona de esa manera, no tiene que haber un cierto orden, tiene que haber una... Yo creo que el ciudadano lo que tiene que ver es que estas medidas, que a algunos les van a parecer mal, evidentemente, porque cuando se toma una medida no a todo el mundo le parece bien, eso es imposible. Eso pasa con cualquier gobierno, no hay ningún gobierno que lo pueda conseguir, ¿no? Pero tienen que... Intentaremos trasladar que esto se hace, pues como os decía antes, por un tema de mover la economía de Laredo, y porque vamos a intentar buscar unas ventanas de forma que ellos puedan moverse a las horas en las que no hay una especial afluencia de público en la Puebla Vieja, como se está moviendo a día de hoy. Sin ninguna restricción.
Ya. A ver, vamos a poner un ejemplo. La calle Rua Mayor.
Sí.
Va a ser de sentido único.
Sí.
En esos horarios de los que nos has hablado. O sea, que solo se va a poder subir hacia arriba.
Correcto. ¿Mm?
Yo estoy a la altura, vamos a decir nombres, pero bueno, yo estoy a la altura del Frankfurt.
Sí.
Y de repente quiero ir a la cabaña.
Sí.
Lo que me tira el cuerpo es bajar hacia abajo, porque es muy muy cortito el trayecto.
Ya, pero fíjate, yo creo, Tomás, que en esto vamos a estar de acuerdo, porque cuando tú vas por ahí, vamos a hablar, cuando vas de vinos, tú, bueno, pues si vas subiendo, pues lo que no haces es, estoy en uno, subo al cuarto, luego bajo al segundo, generalmente vas cogiendo y vas subiendo, ¿no? Y cuando estás de bajada, haces lo mismo, vas siguiendo el itinerario y no sueles ir hacia atrás. Quiero decirte, eso no es un problema para alguien que vaya allí a cenar, a tomarse unas cervezas o a lo que sea. Eso me parece lógico. Tú llegas a una calle y, bueno, pues hay siete sitios. Mira, este entro porque me gusta, al segundo no entro porque no me gusta, al tercero, y de repente no dices, ah, pues del tercero voy a volver al segundo. Es un poco raro, el tercero ya te vas al cuarto, ¿no? Entonces, yo entiendo que para el cliente el tener un único sentido de circulación no es... Y vamos, es que cuando voy siempre hago lo mismo. O subo o bajo, pero no voy saltando para arriba o abajo.
Bueno, va a estar señalizado, me imagino, ¿no?
Sí, claro, sí.
¿Cómo lo vais a hacer?
Pues estamos en ello. Estamos buscando una señalización que sea entendible y que sea respetuosa también con el ámbito de la Puebla Vieja, claro.
Y se recomendará la mascarilla, claro.
Bueno, o sea, son medidas sanitarias que son de obligado cumplimiento en la Puebla Vieja, en la Puebla Nueva, en Laredo y en Algeciras.
Claro. Recordamos que en el interior de los locales siempre la mascarilla es obligatoria.
Sí, sí, yo...
La normativa, y que en la calle... Yo soy de los que piensan que habría que ponerla también obligatoria.
Yo soy un cumplidor de esa norma. Yo creo que todo el mundo que vaya por la calle sería rarísimo que me viese sin la mascarilla. Lo cual, jo, me está produciendo los problemas en los ojos, porque claro, cuando respiras y no se te sale, tengo unas conjuntivitis de caballo, ¿no? Pero, oye, hay cosas que son mucho peores que el que te pase eso, y hay que intentar que esas cosas peores no sucedan.
Pues sí, me imagino que con tiempo se anunciará
el
esquema, porque no es fácil tampoco, ¿no?
El esquema es muy fácil.
Distribuir las seis calles así principales.
El esquema es muy fácil, muy sencillo, porque ten en cuenta que esto es una
cuadrícula. ¿Se podría resumir así?
Esto es una cuadrícula, entonces esto no tiene mucho misterio.
Se sube por Rua Mayor.
O sea, nosotros entendemos que solo lo vamos a limitar ahora mismo en lo que es la parte alta, no en la parte baja. En la parte baja tiene menos problemas. Entonces nosotros la situación que tenemos prevista es que Rua Mayor es de subida, San Marcial es de bajada y Santa María es de subida y bajada, porque en Santa María no tenemos problemas, tenemos la plaza Marqués de Albaida para ubicar allí lo que haya. Y luego las tres que son perpendiculares, San Martín, El Medio y Usera, van, digamos, de Santander hacia Bilbao.
De oeste a este.
Ajá. Esas tres
esas seis calles de dirección única.
Sí. Y a partir de ahí, por ejemplo, San Marcial, a partir del cruce con San Martín, cuando ya llegamos al arco y demás, eso ya para subir a Atalaya es doble sentido. Y para y también es doble sentido San Martín desde Santa María hacia la Puerta de la Blanca para que se pueda acceder a la parroquia sin ningún problema.
He dicho yo seis, no son cinco, y Santa María sí, entera.
Santa María es como si no se moviese.
Muy bien.
En Rebellón también parece lógico que se ponga, las aceras que hay son en algunos casos de 50 centímetros, parece lógico que una sea de subida y una de bajada, en cuyo caso, digamos, si llamamos subida a la de la mano izquierda, pues esa sería hacia el barrio San Antonio, y la contraria de bajada.
Muy bien. Qué bien van a venir las redes sociales para, para estas cosas, ¿no?
Sí, sí, ya te digo, estamos esperando un poco, porque a tener esos espacios temporales, porque si estas cosas las cuentas demasiado, con demasiada antelación, luego se olvidan y no sé qué, es mejor.
Ya. Bueno, sabemos que además tienes una reunión en muy poquitos minutos, así que antes de acabar yo quiero preguntarte también por otra cuestión de la que estamos pendientes también en los últimos meses, el Palacio Consistorial. ¿Qué pasa con el antiguo ayuntamiento?
Sí, bueno, el antiguo ayuntamiento es una historia que yo creo que algún día se podría escribir un libro de lo que ha pasado casi en este año, ¿no? Porque nosotros lo teníamos previsto para una inauguración a finales del verano pasado, que no pudo ser. Después vino ese invierno tan complicado o ese otoño tan complicado con unas lluvias tremendas que nos produjo pues una entrada de agua importante que llevó a que hemos tenido unas humedades muy fuertes y hemos tenido que cambiar una parte del parqué de la sala de exposiciones. Nosotros seguíamos con una exposición comprometida, nos había ofrecido desde la Universidad del Atlántico, que la volveremos a traer. Después, cuando ya lo íbamos a inaugurar, apareció este asunto de la pandemia, que claro, pues nos dejó como estamos, y ahora pues estamos buscando una fecha en la que todos tengamos ganas de una actividad como esa. Estamos hablando a lo mejor de mediados de julio, a ver si mediados de julio, porque es como todo. Ahora, cuando sales a la calle, ves que la gente no se te acerca, la gente no te hace un espacio positivo en el que vas a estar incómodo, que está al lado. Bueno, yo creo que este verano, en cualquier caso, la intención, si todo sigue como vamos ahora mismo, es abrirlo. La fecha es aproximadamente, como decimos, a mediados de julio. Se hará con una exposición que nos cede el gobierno de Cantabria, que ha estado en Santander en esa temporada tan conflictiva, y que el gobierno de Cantabria tenía interés que en verano estuviese en Laredo, porque claro, ¿dónde se expone mejor en verano una exposición que en Laredo? Bueno, pues ellos así lo quieren, y nosotros evidentemente nos interesa mucho que el gobierno de Cantabria cuente con nosotros para esta y para futuras exposiciones, y lo que haremos será abrir la exposición con ellos.
¿Pero se puede hacer público ya? ¿Qué exposición será?
La exposición es, sí, porque alguien lo publicó, los que vinieron de Santander lo publicaron en el periódico. Vamos, es una exposición de Pedro Sobrado, en la cual esperamos que el propio Pedro Sobrado venga a la inauguración. E entendemos que es un pintor sobradamente conocido, no me sale.
Pues se confirma entonces.
Eso está así.
Bueno, pues será muy interesante. Otra cosa será lo que tú dices, cómo nos organizaremos para poder visitarla, ¿no?
Exactamente. Sí, eso es. Lo que hablamos hoy, pues es que vale para hoy, no sabemos si vale para mañana.
Estoy recordando ahora mismo, la semana pasada, que hablamos con Luis Sánchez, el responsable de Ruas, que nos dijo que se reabría la exposición que tuvo que cerrarse en marzo. Y que bueno, pues como Ruas es tan pequeñito, iban a entrar de uno en uno a verla.
Exactamente, entonces, así fue.
Cada sitio, cada lugar, habrá que adaptarse, ¿no?
Así fue.
Antonio, que te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros.
Pues nada, muchas gracias por traerme aquí.
Seguimos bien, nos cuidamos y seguimos en contacto. Ahora al bajar, pues
me tomaré otra vez la temperatura. Sí, a ver si ha subido.
Muchas gracias, Antonio. Buenos días.
Muchas gracias a vosotros.
Buenos días.